casi que no necesita presentación para los habitués de este espacio, pero para aquellos que no saben de qué se trata, es el momento de Historias Extrañas con Alejandro Agostinelli, hombre del periodismo que se hacía antes, ¿no? Que se chequeaba, que se miraba, que de las redacciones, los cigarrillos, de la corbata, de la camisa y de unas cuestiones más, yendo a estas historias no tradicionales, no sé si tan extrañas, pero bueno, hombre de factorelblog.com. Vamos a hablar con él. Hola, Ale, querido, ¿cómo andás?
Así es. Hola, Cali, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien?
Bien, 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 bien. Fenómeno, fenómeno.
Bueno, escúcheme, no me atreví a anunciar su canal de YouTube porque nunca sé si...
No, es que ya el canal de YouTube está ahora durmiendo el sueño de los justos, esperando mejores tiempos, así que hiciste muy bien en no mencionarlo, digamos. Podés mencionarlo de cualquier manera, ese material está ahí, es Gravedad Cero, el lado Z de la fe, se puede todavía navegar y buscar temas, hay varios capítulos ahí colgados, pero entró en una fase así de descanso por falta de tiempo, sobre todo, esas iniciativas que uno tiene porque son como berretines sí, en donde uno quiere probar ideas, ¿no? A ver, ¿y qué pasa si, no?
Y después un día tuviste que ir a hacer la compra al supermercado sin mucho laburo. Sí. te lo despido.
Exacto. Claramente.
No, sí. Viejo no uno, llegó el lechero, ¿viste?
A veces no es uno el que recuerda esas cosas, eso ahí se complica más, ¿no? Claro. Cuando te lo recuerdan.
Claro, es así.
Y bueno, sí, historias sí, extrañas, las historias extrañas pueden ser a veces muy cercanas, ¿no? Sí. Pueden estar muy cerca nuestro, muy cerca de nuestra cultura, muy cerca de nuestros recuerdos. En este caso hay una historia que es la historia de la vida de un tipo que no tuvo una vida nada común. ¿Mm? Que tenía ganas de recordar porque me di cuenta casualmente por una referencia que me pidieron, ¿no? Un ¿Mm? Amigo quería saber algo sobre la historia de los platos voladores en la Argentina, y me preguntó por Pedro Romagnoli.
Uf, ¿no? Mirá, te digo una cosa. Yo era muy chico, sí, y lo veía mucho en Canal 9 de Bahía Blanca, hoy Telefe Bahía Blanca. Sí. Y las notas eran Serpa y Romagnoli. No sé si había otro. Yo, claro, hablaban de OVNI, eran esos, sí, dos tipos.
Ah, en aquel momento eran ellos, eventualmente se colaba Antonio Laseras en esos tiempos, pero nunca fue tan conocido como Romagnoli y Fabio Serpa. Las dos figuras, una encarnaba, en el caso de Fabio Serpa, encarnaba más bien el personaje que investigaba, ¿no? El que contaba historias. Que había investigado él mismo, tenía, digamos, además de este histrionismo actoral tan característico de él, hacía que su imagen estuviera rodeada por una idea de gran investigador. Y en el caso de Romagnoli, las intervenciones de él eran más bien religiosas, ¿no?
Te digo una cosa, viéndolo desde afuera y siendo un niño, todavía no sometiendo a ningún rigor ni científico ni ningún criterio de nada, sí, consumiendo lo que me daban. A mí me gustaba, sí, más Romagnoli.
Ah, mira.
Desde afuera,
Romagnoli,
¿eh?
Era un tipo, mira, hay muchas opiniones, ¿no? Pero entre los dos, yo te digo un poco qué era lo que representaba para la inmensa mayoría de las personas interesadas en estos temas, cada uno de ellos. Ambos tenían las mismas o muy parecidas inquietudes espirituales. Ellos se llevaban bastante bien. Yo he ido a alguna actividad a curiosear. Yo hacía mi propia investigación y ellos eran también objeto de esa investigación.
Ahí viene Agostinelli a rompernos todos.
Y yo veía que se llevaban bien, ¿no? Una vez para ir entrando en tema, en una oportunidad visité la fundación del Instituto Cosmobiofísico de Investigación, que era la sede en Virrey del Pino, el partido de La Matanza de Romagnuc y de su gente, y estaban Fabio Serpa, Francisco Cecchi, Dante Franch, dos personajes muy menores, pero también vinculados a toda la cuestión religiosa vinculada a lo extraterrestre. Y bueno, y entre Serpa y Romagnuc, que eran un poco los que manejaron esa mesa, que fue para mí muy interesante porque pude darme cuenta de cómo había como un proceso histórico en el discurso de los contactados muy relacionado con las catástrofes naturales, ¿no? Cada vez que hay una catástrofe natural, ellos siempre se sentían con la obligación de explicarla, de decir que estaban vinculadas con alguna profecía. En fin, es una de las cosas que yo recuerdo haber tomado nota en oportunidad de aquella conferencia. Lo que estaba por decir al principio es que lo sugestivo, lo que me di cuenta cuando me preguntaban por Romagnuc, fue que se cumple este mes de julio, se cumple 50 años de dos hitos que son muy importantes en la vida de Romagnuc, que fue primero la fundación de este Instituto Cosmobiofísico de Investigaciones, que con ese nombre grandilocuente era el nombre de, en realidad, no un instituto de investigaciones, sino de un gran templo en donde él asumía un rol de gran sacerdote, ¿no? Él oficiaba como anfitrión para unas ceremonias que tenían lugar dentro de una pirámide que habían construido a principios de los 90. Polo, en uno de sus programas, recuerdo que apareció con sus cámaras en el momento que estaban completando la construcción de esa gran pirámide. La fundación de este instituto fue en el año 1971, y ese mismo año también ocurrió otro acontecimiento en la vida de Romagnuc muy importante para entender los caminos que sí, los derroteros de la propia vida de Romagnuc, lo que ocurrió después, ¿no? Que fue un acontecimiento muy desgraciado, que fue el fallecimiento de su hija, ¿no? De su hija Estela Maris, que era la mayor de sus hijos, que en ese momento además estaba embarazada, tenía 21 años, era muy jovencita. Esto determinó un poco una exploración de Romagnuc muy vinculada a lo paranormal, ¿no? Porque él nunca dejó de buscar un modo de comunicarse nuevamente con su hija, ¿no? Entonces, esto llevó a que, primero, en el año 75, él ingresara en el IAP, en el Instituto Argentino de Parapsicología, para obtener, ahí la matrícula que le permitiera a ejercer como parapsicólogo. En esa época todavía existía esta idea de que uno podía recibirse de parapsicólogo y tener un título y poder presentarse además como profesor, ¿no? El profesor Romagnuc era por eso.
Me sorprendiste porque yo pensé que esos cursos solo salían en las revistas de historietas al final, ¿viste? Que decían, recíbase astronauta, recíbase de parapsicólogo.
No, era algo así, pero él obtuvo un título que no tenía valor, digamos, no era una licenciatura matriculada ni mucho menos, era todo un blef, porque era un blef, realmente no tenía ningún valor legal, pero el título de profesores lo obtuvo ahí. Y con esto él podía no solamente ejercer la videncia con un título, porque de hecho él lo ejercía, sino que con esa chapa, digamos, él avanzó no solamente en el mundillo en el cual él ya tenía como una carrerita, que era el de lo que él llamaba ciencia extraterrestre, porque él introdujo esa expresión ciencia extraterrestre, que marcó toda una época en la historia de los OVNIs en la Argentina, ¿no? Porque si, la primera federación que hubo en la Argentina en la década del 70, a finales de los 70, se llamó Federación Argentina para el Estudio de la Ciencia Extraterrestre, porque un poco es una expresión heredada de la cultura creada por Romagnuc, ¿no?
Oh. Wikipedia dice que era amigo de Benjamín Solari Parravicini, yo no sé si esto fue
cierto. Claro, sí, no, es verdad, él tenía una gran relación con Solari Parravicini. De hecho, no solamente tenía una gran amistad, sino que una de las cosas que él no solía decir, pero que a mí me contó y también le contó a un productor amigo a quien fue a ver, cuando ella no me recibía, un productor amigo fue Juan Pablo Cosani, fue a hacerle preguntas a Romagnuc. Algunas de ellas eran preguntas que le había escrito especialmente porque eran cosas que yo quería saber de su vida. Él logró una entrevista muy profunda y muy rica con él, donde él cuenta que toda una historia que no está en sus libros y que es precisamente esta capacidad que él afirmaba tener de incorporar seres espirituales, entre los cuales estaba también el propio
Solari
Parravicini, ¿no? Y sabes que una cosa que, bueno, que para retomar un poco lo que estaba contando acerca de la pérdida de su hija, en el año 76, Romagnuc y con su esposa llegó a viajar a Dinamarca, a Copenhague, a probar una tecnología espiritista de nueva generación que se llamaba Spiricom, ¿no? Que era un cacharro tenía unas propiedades que eran propiedades, eran como una caja negra, por supuesto no hay detalles acerca de esta tecnología esotérica que se llamó así, Spiricom, pero contó que habían utilizado ese aparato y que había escuchado por primera vez la voz de su hija, ¿no? Que siempre le repetía papi, 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 ¿no? Repetía 3 veces la palabra papi. Y toda una serie de mensajes muy, muy conmovedores. La verdad es que, francamente, conocer la historia, este lado OB en la vida de Romagnuc me cambió bastante la perspectiva que yo tenía de él, ¿no? A mí me enojaba mucho la pseudociencia, que estaba muy presente en toda su narrativa, porque date cuenta que él todo el tiempo hablaba desde un lugar de autoridad científica.
Sí, y pronosticando. Pronosticaba cataclismo y esto.
Grandes cataclismos, nunca predijo ninguna pandemia, etcétera, etcétera. O sea, hay, digamos, una cantidad de cuestiones que yo creo que quedan un poquito desplazadas, por lo menos para mí, cuando descubro.
Conoces la historia.
La verdad, la historia de él, ¿no? Porque uno a veces se equivoca mal cuando juzga a ciertas personalidades que cobran notoriedad en ciertas épocas.
Lo toma personal, ¿no? Por ahí.
Sí, porque además son épocas históricas. Yo creo que, una vez yo escuché decir que si Romagnuc no hubiera existido, Chiche Hellblum se hubiera encargado de inventarlo. A mí no me parece que haya sido así. Porque si bien es cierto que hay muchas personas que aparecen, digamos, de la nada y que son construidas por algunos conductores de televisión, algunos programas que inflan personajes, yo creo que hay otros que reflejan un poco el espíritu de su tiempo, y creo que don Pedro Romagnuc está entre ese tipo de gente, ¿no? Que a lo largo de los años su prédica resonó con cuestiones, con temas vinculados a los ovnis, a la nueva era, creencias sobre el futuro de la humanidad, que eran la idea de que Jesús es extraterrestre, que los extraterrestres nos visitan desde la prehistoria, que hay científicos clandestinos que hacen grandes descubrimientos y que son perseguidos por la CIA y la NASA, y hay militares que están al servicio de ocultar la verdad. Todo ese imaginario tan rico, tan culturalmente novedoso en los 60, 70, bueno, cada tanto recaemos, ¿no?
Sí.
Un poco se recae en esto, pero en esa época él encarnaba una cultura, ¿no? Y el tipo cuando iba a televisión, ¿por qué lo llamaban? Y lo llamaban porque lo que él decía interesaba, porque había alguien que lo escuchaba, y porque lo que predicaba, todo ese discurso lleno de palabras altisonantes, con un lenguaje científico, ¿no? Y con profecías que aludían a cuestiones bíblicas que la gente generalmente conoce. Todo esto podía, a lo mejor, restarle voluntades entre personas con cierta formación universitaria, de clase media, poco religiosa, y sin embargo hay toda una parte, una parte importante del público que es capturada por este discurso, le resulta atractiva, le resulta significativa desde el punto de vista de su vida, de las cosas en las que cree, y por eso yo no creo que haya sido un invento. A lo mejor uno se puede enojar ya en el 2000, ¿no? En los 2000 cuando, bueno, ya está, ¿viste?
Bueno, ¿querés escuchar algo del año 2000, sí, del Canal Infinito? Sí, capaz que tuviste vos metido ahí, a ver.
No.
Absolutamente todo lo que está en el universo está plasmado en una frecuencia, porque no existe nada material en el universo, salvo planetas, que son diferentes estados de frecuencias. Pero hay una frecuencia acásica donde está todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, a lo que el doctor Albert Einstein, premio Nobel, se refirió como el eterno presente, el único tiempo que se maneja en el cosmos, donde los diferentes planetas, algunos de 700 días un año, otros de 365 días un año, están determinados por ese eterno presente.
Ahí estaba, un poquito para que los que no lo conocieron, está en YouTube,
claro,
búscalo.
Está muy bien, así lo escuchamos. Ahora vos le mandás este fragmento a chequeado.com y explota, ¿no?
Claro, le revienta la cabeza a los tipos, dice, ¿qué es esto?
No, es absolutamente inchequeable. Yo me acuerdo de todo esto, de todo esto que pasaste, porque claro, que esto lo buscaste vos, ¿no? A veces yo te doy fragmentos, pero esta vez lo encontraste vos.
No, lo busqué.
Esto que dice de Einstein, ¿no? Del eterno presente.
Claro, anda, pregúntaselo a él.
Recuerdo haber buscado a ver si Einstein alguna vez había afirmado algo parecido y me cansé de rastrillar hasta que me di por vencido y dije, no
puede ser.
Esta es una ya estaba en aquella época también, Romagnoli fue un pionero acuñando citas falsas. El recuerdo de Romagnoli para mí pasa más bien por esto que yo mencionaba, creo, a mi modesto modo de ver. Yo creo que él, de alguna forma, esta vida que él tuvo tan interesante, porque realmente su vida fue más interesante que sus libros. Él fue un pionero en la investigación de campo. Hay una cantidad de historias que fueron conocidas gracias a su intervención, y que son historias muy interesantes que algún día podemos contar. Hay un caso de un tal Ventura Maceiras, un viejito de Tres Arroyos, que en el 72 fue sanado de la vista por seres de un planeta que se llamaba Prunio, ¿no? Y de paso también recuerdo que le habían restituido 4 piezas dentarias a este personaje.
Lo que garpan eso, serían hoy, ¿sabes?
No, una historia hermosa. La historia de Carlos Jerez, bueno, que Carlos Jerez, hijo del planeta Humo, había tenido una clínica extraterrestre en Cañuelas.
Pero da para el chiste, ¿no? Justo Humo el planeta, ¿no?
Claro, bueno, Humo es una gran historia, yo te digo, la vengo guardando porque la historia de Humo es una gran historia. Después, bueno, hay un personaje que pasó por el FISI que se llamó Néstor Corsi, que decía haber sido abducido, un tipo de Banfield, que terminó haciendo carrera a partir del 2004 cuando se instaló en San Marcos Sierra y hoy es conocido como el profeta Crop. Profeta Crop podría ser un heredero. Yo cuando falleció Romagnoli me dije, ¿quién heredará, no?
¿Quién agarrará la posta?
Claro, ¿quién agarrará la posta, no? Y yo creo que, este es muy, muy extremo porque hizo algunas barbaridades y terminó preso, pero el discurso de Néstor Corsi, del profeta Crop, de quien algún día hablaremos, se parece mucho al de Romagnoli y tiene un estilo bastante parecido.
Bueno, escúcheme una cosa, elíjame alguna historia de estas y pronto la contamos. Va, la cuenta usted.
Sí.
Me interesa. Yo creo que la gente le va a interesar.
Seguiremos y lo mismo si algún oyente quiere aportar alguna historia, siempre es bienvenida. O algún recuerdo.
El Papa salió diciendo que la profecía de Fátima se refería al atentado que tuvo él. Cada uno tenemos un libre albedrío, cada uno puede aceptarlo, cada uno puede rechazarlo.
¿Qué lectura hace eso?
El verdadero veredicto lo dio la Iglesia Católica, pero cada uno es libre de aceptarlo o rechazarlo.
El resultado de esta fascinación que yo tuve por seguir a lo largo del tiempo la vida de don Pedro Romagnuc terminó convirtiéndose en un capítulo de Invasores, de mi libro Invasores, Historias Reales Extraterrestres en la Argentina, que es un librito inhallable.
¿Cuándo lo reeditamos, hermano?
Dale. Pero con Marte a favor, a lo mejor antes de fin de año tenemos por lo menos una noticia sobre
aunque sea en PDF, algo. Por favor.
Sí. Pero bueno, ahí estamos, intentando que salgan algunas cosas.
Bueno, estamos atentos. Ale, un placer poder charlar con vos. Quiero que en algún momento contemos estas historias que vos ahí hiciste una especie de punteo sobre Pedro Romagnuc.
Sí, vamos a retomarlas, vamos a contarlas, sin duda.
Un placer, Ale, siempre.
Igualmente, gran abrazo.
Y lo siguen a Ale Agostinelli en factorelblog.com. Historias extrañas.